Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio de los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este es el episodio 3, correspondiente a la noche del 2 al 3 de septiembre de 2015. Y bueno, pues en este episodio os voy a contar una serie de cosas que he estado haciendo durante el verano, durante las vacaciones que anunciaba en el episodio 2, en las que, bueno, pues quería poner en orden unas ciertas ideas, recuperar unos conocimientos del armario para empezar a hacer entradas de electrónica y también, bueno, pues replantear algunas cosas. Y además, bueno, pues también os voy a hacer una breve reseña acerca de Scratch y acerca de, bueno, pues el artículo que sale mañana, que es uno de los primeros, bueno, no uno de los primeros, no, el primer artículo de electrónica propiamente dicho que tiene el blog, y que aunque el prototipo que vamos a montar es lo más básico posible, es una muestra de hasta dónde quiero llevar esos artículos en el trabajo, la explicación, los materiales audiovisuales que quiero poner en ellos y, bueno, pues el formato en definitiva. Bueno, pues estas vacaciones, la principal cuestión que he estado haciendo ha sido, bueno, no sin ayuda, migrar el blog desde un alojamiento gratuito de WordPress.com con ciertas mejoras como el mapeo de dominio y alguna cosita más, hacia un alojamiento privado en el que poder instalar la plataforma WordPress, digamos la versión open source y cuantos plugins quisiera para cubrir las necesidades que realmente tengo. Y bueno, pues me ha salido. No tan bien como quisiera, porque tengo un par de imprevistos, sobre todo en la última semana. Pero bueno, a la vista está que el blog sigue ahí, sigue en pie. Se ven todas las imágenes que se tienen que ver, se oyen todos los episodios del podcast. También he conseguido migrar el feed, porque, bueno, pues por resumir un poco, una de las principales motivaciones que me llegó a cambiar el alojamiento es que WordPress.com tiene una forma muy particular y mala de gestionar los podcasts. Entonces, bueno, pues investigando vi que la forma en la que mejor podía llevar esto a cabo era migrarlo a un alojamiento propio y poner un plugin, el plugin que yo, bueno, pues prefiriese usar para esto. Las características de mi podcast son que los archivos de audio están alojados en archive.org y el feed lo generó con WordPress.com. Bueno, lo generaba. El problema viene que WordPress.com utiliza uno de sus feeds RSS para el feed de la categoría, de hecho, en la que almacenes tus episodios de podcast para generar el feed, y esa misma dirección no se puede usar si lo que hacemos es generar o apoyarnos en otro plugin que no es de Automattic, que es la empresa que está detrás de WordPress, para generarlo. Así que no me quedó más remedio que en el momento de hacer la migración ponerme en contacto con Apple a través del formulario de soporte para hacer un par de preguntas y poder migrar el feed, y meterme a editar a mano un fichero del servidor web para hacer una redirección como Dios manda y migrar el feed. Bueno, son instrucciones que están por ahí desperdigadas en todo lo largo, ancho y largo de internet, pero bueno, os pondré una reseña en el artículo del blog correspondiente a este episodio. Y sin más, que bueno, para 20 artículos que tenía, me llevó un buen fin de semana de trabajo dejarlo todo como yo quería y no sin alguna sorpresa. Por otro lado, también lo que estuve haciendo fue informarme un poquito de cómo funciona el SEO para bueno, pues que escribiendo un poco con cuidado y posicionando un poco palabras clave dentro de mi artículo, escogiéndolas cuidadosamente y con un poquito de cuidar las formas, todas estas técnicas me ayuden a que si buscáis algún tutoriales de electrónica, cosas con la Raspberry Pi, cómo programar y demás, pues al final acabéis llegando al blog. Si llegáis a Pitando a través de este podcast, bueno, pues en las notas de este episodio y en la descripción general del podcast tenéis una dirección del blog, os invito a que os paséis a verlo. Por lo que respecta al trabajo en las redes sociales, bueno, probablemente habréis notado que desde un tiempo aquí, cuando un vídeo va a acompañar mi artículo de la semana, lo que hago es publicar el vídeo en YouTube en el momento de grabarlo, ¿vale? Siempre que puedo, porque a veces en el propio vídeo, pues como vais a ver mañana, por ejemplo, es conveniente superponer enlaces y enlaces a los artículos del blog. Obviamente no puedes publicar un vídeo en YouTube en abierto con un enlace a un post de un blog que no está publicado todavía, aunque esté programado para el día siguiente, por si acaso, bueno, pues mañana le quiero dar una leída, una última lectura y revisar alguna cosa. Entonces, eso lo que pretende es generar pues algo más de expectativa y conversación en las redes sociales y bueno, pues también ir dando una especie de pista de por dónde van a ir los tiros. Y ahora, bueno, pues llegamos al contenido de la reseña tecnológica del episodio de hoy, que es por partida doble y que trata de Scratch, que es un lenguaje de programación visual para niños, y de, bueno, pues el montaje de prototipado que os vais a encontrar mañana y una descripción del formato que quiero seguir para esos artículos a los que me refería en el episodio anterior, que van a tener más valor. Es decir, van a ser ya unas cosas en las que se puedan aprender tanto técnicas de programación no sé si se puede decir en español, pero yo lo voy a decir igual, revisitar conceptos anteriores del blog, a los que además con las entradas anteriores tenéis muchas referencias, sobre todo en lo que se refiere a Python. Y también aprender conceptos nuevos, perderle el miedo a tocar circuitos y a organizar componentes en una placa. Y también, bueno, pues aprender conceptos de electrónica que yo mismo voy a tener que repasar, que, bueno, enseguida hablo de ellos. Scratch. Bueno, ¿qué es Scratch? Scratch es un lenguaje de programación del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, bueno, pues nació en 2003 aproximadamente como una iniciativa orientada a niños y adolescentes estadounidenses. Bueno, el MIT es de Estados Unidos, ¿qué le vamos a pedir? Lógicamente ellos pues se preocupan de primero de lo que tienen en casa. Bueno, niños y adolescentes de comunidades desfavorecidas como un recurso para que los niños pudiesen poner en contacto su creatividad con el mundo de la tecnología como dentro del contexto de las actividades extraescolares. Es decir, se organizaban grupos donde iban profesores o académicos o investigadores o lo que fuera. Me imagino, esto no lo he encontrado, estoy suponiendo que sería un programa de voluntariado o algo similar, donde se iban a un local donde estaban los niños y les podían enseñar cómo poner en práctica, bueno, pues conocimientos y técnicas estructuradas y orientadas a la programación, el contenido tecnológico, con la creatividad. ¿Cuál es la parte creativa de esto? Bueno, desde mi punto de vista, la tecnología, diseñar y programar de por sí ya es bastante creativo, pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo cuando se está empezando con esto o cuando se le quiere enseñar a un niño, se echa en falta ver traducidos en resultados vistosos o llamativos las primeras pruebas. En esto Scratch da una vuelta de tuerca al concepto y lo que hace es basarse en el concepto de sprite de toda la vida. Es decir, nosotros cuando jugábamos con videojuegos de ordenadores de 8 bits o de videoconsolas, de estos videojuegos en 2D, seguro que nos acordamos de leer en alguna revista que los gráficos que movíamos por la pantalla recibían el nombre técnico de sprite. Bueno, no es un nombre casual el que en Scratch se use la palabra sprite, porque lo que proporciona Scratch nada más abrirlo es un sprite. Es decir, un muñequito con forma de gato naranja y al que le acompañan dos disfraces. Esos dos disfraces suponen, bueno, pues dos cuadros de una animación del gato andando. Y con unos bloques muy intuitivos, realmente fáciles de combinar, que además para nosotros hoy en día, vale, no estoy hablando del 2003 sino de hoy, 2015, están en castellano. Son bloques que son muy fáciles de combinar, como decía, que lo que hacen es animar el muñeco a través de un área que llaman escena para que, bueno, pues recorra determinados caminos. Y además tiene características muy interesantes que permiten, por ejemplo, poner varios bloques de código en paralelo y que se ejecuten todos a la vez. Y también permite intercambiar mensajes entre esas partes del programa. Además, mensajes llamados por su nombre, que es mensaje. En este sentido, y bueno, ya hablaré de esto un día cuando esto esté mucho más rodado y pueda permitirme el lujazo de explicar cosas aquí que no salgan en el blog, Scratch implementa una cosa muy importante que se llama el modelo de actores. Es un modelo matemático que sirve para expresar las particularidades que tiene la programación en entornos de alta concurrencia y que, aunque parece dicho así, dice, bueno, no sabemos de qué está hablando este tío, se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? Bueno, simplemente comentaros que es el principio por el que se rigen muchísimos equipos de telecomunicaciones que siempre han tenido que trabajar en tiempo real y que, bueno, pues recientemente han aparecido implementaciones de esto para llevarlas a, bueno, pues cualquier otra industria en la que haya que aplicar tecnología. Sin más, os prometo que es muy interesante al que le interese la tecnología. Ya hablaremos en su día de esto, pero simplemente por comentaros que Scratch, aunque tú veas ahí un muñequito haciendo cositas por una pantalla, tiene detrás muchas posibilidades para aprender muchas cosas con él y tiene más enjundia de lo que a simple vista parece. A mí es algo que me encanta. Yo en el artículo de la semana pasada, del jueves pasado, he sido capaz de hacer un programa prácticamente sobre la marcha, como lo veis en el vídeo, en unos 20 minutos dando una explicación completa. Y bueno, pues yo creo que el resultado, aunque es muy básico porque es un gato andando hacia adelante y hacia atrás y moviendo las piernas a la vez, pues es llamativo. Y yo creo que esto se lo enseñas a un niño y dice, hombre, pues no parece difícil, a ver, déjame el ratón, voy a probar, no sé qué. Y bueno, puede ser muy interesante. Y con respecto a la electrónica, bueno, pues mañana tengo la entrada programada para que se publique a las 10 de la mañana. Vais a ver un artículo como los que pensaba en hacer cuando se me ocurrió montar todo esto de Pitando. O sea, es un artículo bastante largo que tiene explicaciones tanto prácticas como muy poquito de teoría de lo que hay detrás. O sea, volvemos a la metáfora aquella de la caña de pescar. Es decir, en el artículo de mañana vamos a ver un montaje muy básico, es decir, vamos a poner un diodo emisor de luz en una placa de prototipos de forma que con un programa en Python podamos encenderlo y apagarlo, pero vamos a recorrer todo el proceso, es decir, ahí hay una explicación del circuito, un diagrama del circuito con los símbolos que se utilizan oficialmente cuando tú, bueno, pues escribes en un papel un diseño de un circuito electrónico. Voy a explicar esos símbolos, voy a explicar por qué hay que poner los componentes que hay que poner. Hay un vídeo que explica cómo se conecta la placa de prototipado a la Raspberry, qué precauciones hay que tomar. Hay también el código fuente del programa que actúa sobre la placa con su explicación de qué hace cada línea y por qué cada línea es importante, qué librerías necesitamos, si hay que instalarlas o no. También tenemos otro vídeo en el que se ven mis manos colocando los componentes en la placa, explicando también las precauciones que hay que tener. O sea, es un artículo que recorre probar una placa de prototipado, que ya de por sí es, bueno, es interesante porque es algo sobre lo que luego vamos a trabajar mucho. Explicar por qué un circuito hay que llevarlo y cablearlo de una determinada forma. Un diagrama de circuito y qué leyes básicas rigen su funcionamiento, aunque tenga que entrar más en detalle, más en en leyes como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff más adelante, para que cuando os juntéis con algún niño por casa y le enseñéis un circuito de estos, si él os pide una variación, vosotros podáis hacer cálculos que os digan que la modificación va a ser seguro y que la placa no se va a dañar. Porque bueno, a ver, esto es electricidad. Si le metes un pico de tensión accidentalmente a la Raspberry Pi, pues la vas a estropear. Entonces, esto, aunque no es contenido, las leyes básicas de los circuitos eléctricos que un niño de cierta edad pues vaya a poder asumir fácilmente, sí que el adulto que lo va a estar acompañando, sea un familiar o un profesor, conviene que maneje. También se ve eso, el funcionamiento, el LED encendiéndose y apagándose. Y bueno, es un formato largo que me gustaría que echarais un vistazo porque marca un poco el umbral de lo que yo entiendo por un artículo completo en el que pretendo, bueno, pues además de demostrar cosas que se pueden hacer, es decir, esto vale para todo el mundo, para los que quieren cortar y pegar la solución y seguir los pasos y ya está, como para el que quiere saber qué es lo que hay detrás, por qué se han puesto esos componentes así, qué pasa si se ponen de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, que este episodio ya me estoy pasando de mis 15 minutos objetivos. Mañana va a salir un artículo que para mí es importante, aunque los conceptos sean sencillísimos. Me gustaría que disfrutaseis tanto con él siguiendo los pasos como yo haciéndolo. Y sin más, me podéis enviar todos los comentarios que queráis a través de del formulario de comentarios del propio artículo mañana, como a través del formulario de contacto del blog, que es, bueno, como ya sabéis, es pitando.net. Y también, novedad, más deberes hechos, hay una dirección de correo en la página de contacto, que es pitando@gabrielviso.com, a la que también me podéis mandar mensajes. Bueno, el dominio me encantaría haber podido poner hola@pitando.net, pero por la forma en la que se ha configurado ese hosting, que además, bueno, es multidominio y demás, pues no he tenido la oportunidad. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está esa dirección de correo electrónico para vosotros. Así que, bueno, pues si os queréis animar a escribirme un mensaje, ya sabéis dónde estoy. Hasta el siguiente episodio.